8 de la mañana, 9 minutos. A fines de diciembre, la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó un informe con datos preliminares sobre siniestralidad. El balance establece que en 2018 aumentó la cantidad de fallecidos y bajó la de lesionados. La mortalidad se marcó en un 13,9% al 9 de diciembre, fecha en la que se cerró el análisis, por lo que pudo haber aumentado aún más en los restantes días del ya pasado año. Para conocer si esto es así y evaluar en detalle la situación de la seguridad vial en nuestro país, nos encontramos en contacto telefónico con Adrián Bringa, secretario ejecutivo de UNASEB. Buen día, Adrián, y gracias por atendernos en la mañana del Espectador. Feliz año también, por supuesto.
Buenos días, ¿cuándo entonces ustedes? Feliz año para todos también.
Muy bien, muchísimas gracias, Adrián, por este contacto. Repasábamos recién en la introducción de la nota algunos de los datos más relevantes de este informe. ¿Qué nos puede decir ahora, con el año 2018 ya cerrado, cuál fue la relación entre las proyecciones que se manejaban para esa época y lo que, por ejemplo, tenía como meta, y estábamos leyendo fuera del aire, las Naciones Unidas para Uruguay, de 335 fallecidos para ese año? Esa era la cifra que se manejaba, por ejemplo, desde allí. ¿Cuál podría ser el balance?
Bueno, el balance no es bueno, ¿no? Hasta el año 2016... si bien no se venía cumpliendo con la meta, la tendencia de 2011 a 2016 era a la baja en la cantidad, en la tasa de fallecidos. En el 2017 tenemos un aumento de la cantidad de fallecidos y en el 2018 ya podemos acelerar con toda certeza de que se quebró esa tendencia a la baja y que ya estamos teniendo la tendencia al alta, a tal punto que digamos que estaríamos retrocediendo en años, teniendo cifras a las que teníamos en el 2013-2014. Obviamente que a la meta estamos muy lejos, estaríamos falta cerrar el año. Definitivamente se cierra el 31 de enero, ¿no? Porque se cuentan los fallecidos de tránsito a 30 días de haber sufrido siniestro. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un lesionado el 29 de diciembre, por decirlo de alguna manera, se espera el 29 de enero a ver si esa persona no falleció, porque si fallece dentro de esos 30 días también se considera como fallecido sin este tránsito. Entonces, en cuanto a lo preliminar, estaríamos ya 200 fallecidos, cerca de 200 fallecidos arriba de la meta, que la meta muy pocos países en el mundo la van a alcanzar, pero más allá de eso, nosotros ya estábamos comprometidos, pero nos aproximamos por lo menos con esa tendencia a la baja que estábamos teniendo, que, como dije recién, en el 2017 se rompió para pasar a ser una tendencia a la baja.
Respecto a esta época ya del año pasado, pero también del comienzo de este nuevo año, de las fiestas y de estas fechas particulares en las que es sabido que lamentablemente el número de accidentes puede aumentar, también aumenta, bueno, el flujo de personas que se trasladan dentro del país. Usted nos mencionaba recién que recién al 29 de enero, por ejemplo, se puede saber lo que ocurrió al 29 de diciembre, sobre todo con fallecimientos producto de accidentes, pero ¿ya se tiene algún tipo de información de cómo estuvieron estas fechas de acuerdo a los siniestros? Nosotros en titulares más temprano repasábamos, bueno, algunos accidentes que lamentablemente se destacaron de estas fechas, pero la UNASEB ya maneja algún tipo de cifra, sobre todo con lo que tiene que ver con Navidad, ¿verdad? Quizás este fin de año está muy cercano en el tiempo.
Sí, hoy al más sobre el mediodía vamos a tener las cifras definitivas de lo que aconteció todo desde el fin de semana, por decirlo de alguna manera, desde el viernes en adelante hasta ayer, el 1 de enero. Por la información primaria, digamos que estuvo, no hubo, todo es lamentable, ¿no? Con que se pierda una vida ya es lamentable, pero digo, no hubieron cifras que fueran fuera de lo común, por decirlo de alguna manera, cifras que se hayan dado en otras fiestas.
Adrián, las motos siguen representando un alto porcentaje de vehículos involucrados en los siniestros, ¿verdad?
El 45% del total de los fallecidos son motociclistas. Esto es algo que se viene manteniendo desde que existe base, o sea, desde que hay un registro único de cocina y seguridad vial, que es de 2011, el Sinatran, creado en la UNACED. Siempre los más vulnerables han sido los motociclistas. Es, dentro de todo, es algo lógico, ¿no? El motociclista, el ciclista y el peatón son las personas más vulnerables en cuanto a la seguridad vial. Lo que sí es importante destacar es la cantidad que se da en nuestro país, ¿no? Si bien estuvimos en algún momento cerca de 58-57% del total de fallecidos eran motociclistas, ahora estamos en el 45%, igual es una cifra altísima, que no escapa de la realidad de la región, salvo Chile, que tiene una realidad distinta. En todos los países la mayor complejidad se da con los ciclistas, pero nosotros en ese sentido somos uno de los que tiene la cifra más alta.
En materia de género, ¿cómo fue la situación en 2018? Porque también repasábamos, leyendo este informe con datos preliminares, que se hace una diferenciación entre hombres y mujeres.
Sí, es ampliamente mayoritaria la tasa de hombres, y eso es algo también que se cumple año a año, algún guarismo más o menos, pero siempre andan los hombres en el alrededor de arriba del 70% de los fallecidos son del sexo masculino.
Bien. ¿Cuáles podríamos mencionar como los lineamientos principales para este nuevo año? Aquellos objetivos clave que se pueden continuar o nuevas metas por parte de la UNACEV.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de trabajar más coordinadamente lo que tiene que ver los gobiernos departamentales con el Ministerio del Interior y bueno, en realidad todos los organismos que tienen que ver con la seguridad vial, también el Ministerio de Salud, por todo lo que tiene que ver en la atención por siniestro, ¿no? La mayoría de las personas se están muriendo en el lugar del hecho. Bueno, hay que intensificar esa articulación. Y después, se va a hacer mucho foco en el control de velocidad este año, y en las estaciones, ¿no? Como el principal factor el celular, pero no solo el celular y de las estaciones. Como decimos siempre, ¿no? La causalidad de los siniestros de tránsito es multifactorial, no hay ni siquiera un factor solo. De ser así, se detectaría con ese factor que está incidiendo, se aplicaría un correctivo por ahí y estaría el problema solucionado. Por eso a veces es tan difícil de solucionar, hay que entender varios factores a la vez para poder contener la sinistralidad vial. El que no puede faltar nunca y que siempre hay que seguir intensificando es el control y la fiscalización. Y en ese rumbo hay que ir, es lo que estamos pregonando, como decía recién, con los gobiernos departamentales y con el Ministerio Interior, y reitero, haciendo foco más que nada en la velocidad, en el control y fiscalización de la velocidad.
Adrián, recién hablabas de las distracciones, del uso del celular, y justamente te quería consultar sobre el impacto de las campañas y las publicidades que se han realizado de un tiempo a esta parte aquí en nuestro país. Yo tuve la posibilidad hace 2 años, si no me equivoco, o menos tiempo, de acudir a una charla muy interesante que se realizó en la Facultad de Información y Comunicación acerca de seguridad vial, que sin lugar a dudas desde el lugar de la comunicación se tendría que realizar muchísimo más seguido, porque de verdad que son oportunidades muy, muy nutritivas en cuanto a la cultura general y a lo que hace no solo a los comunicadores, sino también a cualquier persona común que forme parte de la sociedad, para, por ejemplo, conocer y acercarnos a campañas internacionales que realizan en otros países, en otras partes del mundo, que justamente pude visualizar en esta charla, donde uno ve el impacto y la sensibilidad con la que se realizan desde la comunicación este tipo de publicidades, que son muy fuertes, donde las imágenes realmente conmueven al espectador, aquel que lo está observando, pero si uno analiza las cifras de ese país de siniestralidad, son bastante bajas, lo cual puede significar o no, ustedes lo analizarán desde su lugar. Bueno, sí impacta de mayor manera este tipo de campañas, pero de alguna forma es una manera que se intentó tomar aquí en nuestro país, ¿no? Porque si uno analiza las últimas campañas, son de un contenido más fuerte, ¿verdad?
Bueno, es lo que decíamos recién, ¿no? Las causas y las herramientas para combatirlo son multifactoriales, y eso, obviamente que las campañas de sensibilización, educación, concientización son un componente más que te sirven para bajar la siniestralidad. Obviamente que con campañas solo no se logra nada, ¿no? Tenés que lo que vos pregonás en el mensaje o querés lograr con el mensaje tiene que estar acompañado de lo que pasa realmente después en la vía pública, ¿no? Es verdad que nosotros cuando empezamos en el 2008 en la red hicimos un recorrido en cuanto a campañas o más que nada mensajes, campañas en sí, a lo que yo entiendo como campaña, todavía en Uruguay no hemos podido lograr tener una campaña, o sea, algo que esté enrabado un mensaje con el otro y que sea consecuente a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, ¿no?
Algo más integral, dices tú.
Exactamente, exactamente. Sí hemos tenido mensajes o pequeños, por decirlo, pequeñas campañas, pero no una campaña como, por ejemplo, podés pensar en algún otro país que tiene 50, 60 años de historia en seguridad vial, donde eso que vos decís no es algo integrado. Cuando hago una campaña sobre casco y después la llevo al alcohol, está todo como integrado y el mensaje es único y lo voy enrabando, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros, bueno, como te decía, empezamos primero como tratando de imponer la marca a una sed en la población, porque era algo, una política pública nueva que empezaba en el país, porque antes del 2008 no existía una política pública de seguridad vial. Y bueno, después sí, fuimos como que recrudeciendo, por decirlo de alguna manera, el mensaje con campañas con mensajes más impactantes, ¿no? Pero creo que el gran deber que tenemos es lo que te decía recién, ¿no? Hacer algo prolongado en el tiempo y con ese mensaje único. Hubieron cosas, por ejemplo, recuerdo una que hicimos para octubre del 2015, 2016, no recuerdo bien, 2016 creo que fue, que se llamó Cortemos Esto.
Sí.
Ya te digo, no recuerdo bien el año, pero eso fue algo que logró mucho impacto, que inclusive fue mencionada una vez que participamos en un congreso en Costa Rica y otro en Colombia, fue mencionada por otros países, inclusive desde Rusia nos escribieron medios para decir que les había parecido muy bueno. Eso nos dejó muy muy contentos, por decirlo de alguna manera, pero no logramos prolongar ese tipo de mensajes en el tiempo. Entonces, ahí como que nos sentimos un poco rengos, ¿no? Hay todo un tema de presupuesto detrás, son cosas, eso fue hecho todo con la verdad, con colaboración de muchos actores, como fue el Automóvil Club Uruguay, el Banco de Seguros, el Ministerio de Salud. Fue muy a pulmón, estuvo bueno, pero claro, cuando querés hacer algo prolongado en el tiempo, tarde o temprano estás presentando el dinero y bueno, eso es lo que estamos teniendo.
Uh-huh. Y por último, Adrián, ¿qué se podría decir que es lo que ocurre en Uruguay en base a todo lo que tú nos mencionabas recién? Y también pensando de cara a lo que es el aumento del mercado automotor, que es una realidad, cada vez hay más autos en nuestro país y puntualmente aquí en Montevideo se observa también. Y con esta concientización que se está realizando también desde muchos sectores de un mayor uso de la bicicleta, por ejemplo, pero hay que tener presente, como tú mencionabas más temprano, que aquellas personas que circulan en bicicleta, así como los motociclistas y los peatones, son de los más vulnerables en la circulación de vial, ¿verdad? Tanto de la capital como del interior del país, que además se manejan otras cifras. ¿Cómo poder, verdad, unir todo esto? Un mercado que cada vez está aumentando más en materia de autos, un mayor uso de la bicicleta, pero con la concientización correspondiente para que tengan en cuenta que son de los más vulnerables como parte de esta circulación, ¿no es así?
Sí. Bueno, a ver, todo esto que estuviste mencionando es una realidad que está pasando en nuestro país y que se está dando en otros países del mundo, se dio hace muchos años, y otros vienen un poco más atrás nuestro, porque también les va a pasar lo mismo. Hay que aprender a convivir con con una realidad distinta a la que teníamos hace unos años, que es que, bueno, así como vino una explosión importantísima de lo que fue la utilización de la moto como medio de transporte, ¿no? Que como dicen, se dice comúnmente, parás en un semáforo y es impresionante la cantidad de motos que hay. Bueno, la bicicleta no digo que vaya a ser la misma proporción, pero obviamente es un actor nuevo, no quiero decir, pero es un actor que va a crecer en número dentro de la vía pública, y como tal hay que considerarlo, porque es un vehículo más con el cual debemos compartir ese espacio. Pero no solo porque la gente se está generando esa cultura de mayor utilización de sus medios de transporte, sino también porque acá todos los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos departamentales también están proponiendo su uso, ¿no? Para poner un ejemplo, en la capital, por ejemplo, la cantidad de bicisendas o ciclovías que se han realizado. Bueno, está la cultura, como bien tú decías, de que como creció y se expandió muchísimo el parque automotor, de que en la vía manda como que el vehículo a motor y el más grande. Bueno, eso es lo que hay que cambiar la cabeza, ¿no? Porque la bicicleta tiene el mismo derecho y obligaciones también, ¿no? Que la que tiene un vehículo de cuatro ruedas. Y bueno, eso es un cambio que hay que lograr en la cabeza de la población, porque no es considerado así, ¿no? Como que cuando se ve una, inclusive pasa hasta con las motos mismas, ¿no? Uh-huh. Cuando se las ve en la vía pública, como bueno, que se corran para un costadito, que soy yo el auto y tengo que pasar, ¿no? O el hombre, o lo que sea. Y no, ellos también tienen su espacio y el cual debe ser respetado. Obviamente que también tanto el motociclista como el ciclista, como decía recién, tienen obligaciones y deben cumplir también con las normas de tránsito. Una buena apreciación que hay que hacer es que crezca el parque automotor, lo que aumenta es el riesgo o la exposición a sufrir siniestros de tránsito. No por eso tienen que aumentar los siniestros de tránsito y la cantidad de fallecidos. Porque, por ejemplo, en Europa está concentrado el mayor parque automotor del mundo y tienen las tasas más bajas de fallecidos. En uh-huh. África tiene el parque automotor más bajo del mundo y tiene las tasas de fallecidos más altas del mundo. Eso porque la diferencia está en las políticas de seguridad vial que se hace en el lado. Entonces, acá también tendríamos que aplicar lo mismo. Por más que haya más altos, lo que decía recién, aumenta la exposición al peligro, pero no puede ser aumentar la cantidad de fallecidos.
Clarísimo. Adrián Bringa, secretario ejecutivo de UNASEB, le agradecemos muchísimo este contacto con la mañana del espectador.
No, al contrario, los agradecidos, como decimos siempre, somos nosotros que nos dan la oportunidad de comunicar cómo está la realidad en seguridad vial del país. Y bueno, desearles a todos nuevamente feliz año y a las órdenes para con ustedes. Que pasen bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, chao.